Radio Salobreña. Radio Salobreña. Redacción Costa. Segunda edición. Dirige Sergio Sebastiani.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a la segunda edición de hoy de Redacción Costa. Continúa todavía la algarabía, la felicidad por el título conseguido anoche en la final del Mundial de Fútbol por la selección española. Fueron muchísimos los salobreñeros que se echaron a la calle, concretamente a la zona de la entrada del pueblo, esa fuente de la Plaza de Goya, que sirvió como punto neurálgico de las celebraciones de todos los salobreñeros que han querido celebrar esa gran consagración. De ello hablaremos, pero también de otros asuntos, por ejemplo, sobre la exhumación de una fosa que va a tener lugar en Castelldefero. También hablaremos sobre baños inclusivos, en este caso a través de un programa de diputación que ha comenzado en Torre Nueva Costa. Otros temas tienen que ver con la reforma del Centro Joven de la Herradura. Y varios asuntos son del ámbito cultural. Por ejemplo, el pasado viernes tuvimos la gala de entrega de premios del certamen internacional La Flor del Cactus. Hablaremos también de la función de títeres que va a tener lugar mañana en el Paseo Marítimo de la Villa. Jazz en la Costa comienza también mañana, en este caso en Almuñécar. Y más eventos culturales y de ocio en la Costa Granadina que van a tener lugar en los próximos días y de los cuales vamos a estar hablando en esta segunda edición de nuestro informativo. Lo más destacado resumido en titulares. Salobreña se echa a la calle para celebrar la segunda estrella de La Roja. Impulsan la exhumación de la última fosa en Castelldefero con los restos de 4 represaliados. Diputación pone en marcha en Torre Nueva el programa Playa Inclusiva para mejorar la accesibilidad. El Ayuntamiento de Almuñécar licita por más de 176.000 euros la reforma integral del Centro Joven de la Herradura. José Antonio Enrique Jiménez gana el primer certamen internacional de literatura humorística La Flor del Cactus. La segunda función del Festival Titirimar propone un viaje por los cuentos de Andersen y la magia de las marionetas. Almuñécar levanta el telón de la 39ª edición de Jazz en la Costa con un festival al borde del lleno absoluto. Y la carroza del Teatro Real llevará la ópera a la playa de Poniente de Motril con un concierto gratuito.
Radio Salobreña. Redacción Costa.
La noche en la que España volvió a conquistar el mundo quedará grabada en la memoria de Salobreña para siempre. Apenas sonó el pitido final que certificaba la victoria de la selección española frente a Argentina por 1-0. La villa comenzó a transformarse en un escenario para la celebración. La segunda estrella ya era una realidad y cientos de vecinos no tardaron en abandonar sus casas para compartir un momento que 16 años después del primer título mundial volvía a unir a varias generaciones bajo los mismos colores. La emoción contenida durante los 120 minutos de partido dio paso a una explosión de alegría cuando Ferran Torres, en la segunda parte de la prórroga, marcó el gol que decidió la final. Mientras en el estadio de Nueva Jersey los jugadores españoles levantaban la Copa del Mundo, en Salobreña empezaban a escucharse los primeros cánticos, las bocinas de los vehículos y los aplausos que anunciaban una noche de fiesta. Las calles del centro se fueron llenando poco a poco de aficionados, vestidos con la camiseta de la selección, banderas al viento y bufandas rojigualdas. Familias enteras, grupos de amigos y jóvenes recorrieron el municipio entre abrazos, fotografías y canciones dedicadas a la nueva campeona del mundo, en un ambiente festivo que convirtió cada rincón en una prolongación de la celebración. Como ya ocurriera en otras grandes citas deportivas, el corazón de la fiesta volvió a latir en la fuente de la Plaza de Goya. Allí confluyeron centenares de personas que hicieron de este espacio el epicentro de la celebración. Entre cánticos, aplausos y banderas ondeando sin descanso, los aficionados festejaron una gesta que devuelve a España lo más alto del fútbol mundial y que amplía un palmarés histórico con un segundo mundial. La fiesta se prolongó hasta bien entrada la madrugada. Lejos de apagarse con el paso de las horas, la emoción continuó llenando las calles de Salobreña en un homenaje espontáneo a una selección que vuelve a escribir una página dorada en la historia del fútbol español. La villa respondió como en las grandes ocasiones, unida, orgullosa y volcada con un equipo que ya luce para siempre su segunda estrella en el pecho. En las redes sociales de Radio Salobreña tenemos un vídeo que resume lo vivido anoche en las calles del pueblo.
Redacción Costa, Radio Salobreña.
Un equipo de expertos iniciará en los próximos meses los trabajos de localización, excavación y exhumación de una fosa común de la posguerra española en el cementerio municipal de Castelldefels, donde se cree que yacen los restos de 4 personas asesinadas el 26 de julio de 1947. La investigación llevada a cabo por el historiador José María Zuaga ha permitido localizar esta fosa común y reconstruye las circunstancias de un grupo de vecinos de Lentejí que fueron apresados en una amplia redada en el municipio y trasladados al castillo de Carchuna, que al encontrarse lejos del casco urbano fue utilizado como centro de detención, interrogatorio y tortura. Varios de ellos fueron trasladados a las inmediaciones de Castelldefels y fusilados de forma extrajudicial el 26 de julio de 1947 para ser enterrados a continuación en una fosa común del cementerio, según consta en la memoria del proyecto. Eran José Villoslada Ruiz, Miguel Fernández Villoslada, Antonio Miguel Medina Franco y una cuarta persona cuya identidad no se ha conseguido establecer. El proyecto, cuya autorización ya se ha publicado en el BOJA, será desarrollado por el equipo arqueológico y antropológico de la Asociación Científica Arqueoantro, en colaboración con la Unidad Docente de Antropología Física del Departamento de Biología de la Facultad de Ciencias de la Universidad Autónoma de Madrid. El objetivo último es identificar los restos de las víctimas a través de estudios antropológicos forenses y el cotejo de ADN con los familiares que han sido localizados para que les puedan ser entregados y que reciban una sepultura digna. A menos que apareciera alguna localización nueva, esta sería la última fosa común que queda por excavar. En todo el término de Gualchos, este mismo equipo de Arqueoantro iniciará la próxima semana los trabajos de localización y exhumación de una víctima que fue asesinada en Cuyar al poco de entrar las tropas franquistas en el pueblo en abril de 1939. El programa Playa Inclusiva ha comenzado a funcionar en la playa de Torrenueva Costa con el objetivo de facilitar que las personas con diversidad funcional puedan disfrutar del litoral granadino en igualdad de condiciones. En su primera jornada han participado usuarios del Centro Psicopedagógico Reina Sofía, que han disfrutado de una experiencia adaptada a un entorno accesible y seguro. La iniciativa, promovida por la Diputación de Granada, cuenta con una inversión cercana a los 150.000 euros y está dirigida a asociaciones y entidades que trabajan con personas con discapacidad, en situación de dependencia, con movilidad reducida o con cualquier otra limitación funcional. Su finalidad es favorecer el acceso al ocio y avanzar hacia una costa más inclusiva y accesible. El programa se desarrolla a través de 3 actuaciones. La principal consiste en una subvención de 110.000 euros al Ayuntamiento de Torrenueva Costa para crear un nuevo módulo de accesibilidad adaptada en la playa. Además, se destinarán 20.000 euros a reforzar el servicio municipal de baño asistido y otros 20.000 euros en ayudas para entidades sin ánimo de lucro que organicen actividades vinculadas al proyecto. Durante la presentación del programa, el presidente de la Diputación, Francisco Rodríguez, destacó la importancia de eliminar las barreras que dificultan el acceso a los espacios públicos y defendió que las playas deben ser lugares de convivencia y bienestar abiertos a toda la ciudadanía. Es Francisco Rodríguez.
Personas con movilidad reducida podrán darse un baño gracias a este programa de Diputación. El programa consiste en 3 fases distintas. Una, que es la de colocar la pasarela. Otra segunda, que es la de poder echar una mano a las asociaciones sin ánimo de lucro que van a poder venir gracias a la propia Diputación de Granada. Y la otra, la colaboración con el Ayuntamiento para poder financiar los costos que supone esta actividad. Como decía, lo que buscamos es conseguir esa igualdad que permita que personas con movilidad reducida, con diversidad funcional, puedan estar en las mismas condiciones, con las mismas oportunidades que personas que tienen toda la movilidad.
Entre los objetivos del programa están los de mejorar la accesibilidad al medio marítimo terrestre y ampliar las oportunidades de disfrute de la costa para personas con discapacidad, dependencia o movilidad reducida, ya sea de forma permanente o temporal. Se apoyan estudios que destacan los beneficios físicos, psicológicos y sociales que aporta el contacto con el entorno litoral. Manuel Moreno es uno de los usuarios de este programa.
La experiencia ha sido muy agradable, muy simpática. Está sentado en el notillo hasta que me han avisado y ha venido a la playa.
Según datos correspondientes al cierre de 2024, la provincia cuenta con más de 55.000 personas con un grado de discapacidad superior al 33%, más de 40.000 personas en situación de dependencia y más de 5.000 titulares de tarjetas de estacionamiento para personas con movilidad reducida, además de otras muchas personas con limitaciones derivadas de la edad o diferentes patologías que también podrán beneficiarse de esta iniciativa.
Redacción Costa, Radio Salobreña.
El Ayuntamiento de Almuñécar licita por más de 176.000 euros la reforma integral del Centro Joven de la Herradura, informa Manolo Guirado.
Buenas tardes. El Ayuntamiento de Almuñécar ha sacado a licitación las obras de reforma y adecuación del Centro Joven de la Herradura, que permitirá renovar integralmente estas instalaciones y convertirlas en un espacio moderno, accesible y funcional para la juventud. El contrato cuenta con un presupuesto base de licitación de 176.067 euros, impuestos incluidos, y un valor estimado de 145.510 euros sin IVA. El plazo previsto para la ejecución de las obras es de 4 meses a contar desde la firma del acta de comprobación del replanteo. Entre los nuevos espacios previstos destaca la creación de una sala de estudio destinada especialmente a estudiantes y opositores. Según ha explicado el alcalde sexetano Juan José Ruiz Joya, se trata de una instalación muy demandada por el alumnado universitario y también opositores que podrán disponer de un entorno para estudiar y desarrollar su trabajo académico sin necesidad de desplazarse fuera de la localidad. Es el alcalde de Almuñécar.
Un centro de la juventud, un centro de espacios donde todos los jóvenes de la Herradura pues puedan realizar sus estudios, puedan compartir, puedan realizar juegos, puedan hacer reuniones, le podamos dar información sobre becas, sobre estudios, sobre cualquier cosa que desde el Ayuntamiento de Almuñécar podamos ofrecerle a los jóvenes de nuestro municipio. Un proyecto que supondrá algo más de 174.000 euros de inversión. Este centro pues también contará con una sala de estudio muy demandada por todos los estudiantes y los opositores de nuestro municipio, y que estará abierta 24 horas.
Entre los trabajos previstos se encuentran la demolición de diferentes elementos interiores y la redistribución de los espacios con el objetivo de aprovechar mejor las instalaciones y adaptarlas a sus nuevos usos. El proyecto incluye la renovación de revestimientos, pavimentos, pintura y acabados, la sustitución de carpinterías, la adecuación de los aseos y la modernización de las instalaciones de electricidad, fontanería y telecomunicaciones. También se incorporarán nuevos elementos decorativos y soluciones de interiorismo, además de realizarse una adecuación parcial del exterior del inmueble para ofrecer una imagen renovada, contemporánea y acogedora. Uno de los aspectos destacados es la participación de profesionales de la Herradura en el diseño del nuevo espacio. La memoria valorada, que sirve de base a la licitación, ha sido redactada por la arquitecta local Cristina Barbero. La licitación se tramita mediante procedimiento abierto simplificado y las empresas interesadas podrán presentar sus ofertas electrónicamente a través de la plataforma de contratación del sector público hasta el 10 de agosto próximo a las 11 de la mañana.
El escritor murciano José Antonio Enrique Jiménez se proclamó este viernes ganador del primer certamen internacional de literatura humorística La Flor del Cactus, gracias a su obra Poniendo en Hora el Siglo de Oro. Durante la gala celebrada en el Auditorio Villa de Salobreña, José Martín recuerda. La cita ha marcado el estreno de este nuevo certamen organizado por las áreas de Cultura y Educación del Ayuntamiento de Salobreña junto a la revista satírica El Patracio Amarillo dentro del proyecto municipal Salobreña Educa. El evento, según la organización, ha nacido con la intención de consolidarse como un espacio de referencia para la literatura humorística y de reunir en un mismo escenario la creación literaria, el humor y las artes escénicas. La respuesta de escritores de distintos países ha confirmado el interés despertado por la iniciativa. En su primera convocatoria, el certamen ha recibido cerca de 1.500 relatos, procedentes principalmente del ámbito hispanohablante. una participación que pone de manifiesto la proyección internacional alcanzada desde su estreno. El jurado distinguió la obra poniendo en obra el siglo de oro por su ingenio, su calidad literaria y su originalidad, a la que se le ha otorgado un premio en metálico de 2.000 euros. Además del fallo del certamen y de las actuaciones programadas durante la gala, la organización presentó una publicación que reúne los mejores relatos seleccionados en esta primera edición, una iniciativa que permitirá preservar y difundir los textos más destacados de esta primera convocatoria.
Redacción Costa.
La segunda función del Festival Titirimar propone un viaje por los cuentos de Andersen y la magia de las marionetas.
El Festival Titirimar vuelve este martes, día 21 de julio, a llenar de fantasía el Paseo Marítimo de Salobreña con la segunda de las cuatro citas programadas para este verano. A partir de las 9:30 de la noche, el escenario situado al final del paseo acogerá el Carruaje de los Sueños de Andersen, una propuesta de la compañía Ángeles de Trapo que invita a pequeños y mayores a redescubrir algunos de los relatos más universales del célebre escritor danés a través del teatro de títeres. Tras el lleno registrado en la primera representación del ciclo, la organización espera repetir la excelente respuesta del público en una iniciativa que por segundo verano consecutivo se ha convertido en una oportunidad magnífica para disfrutar en familia al aire libre. El director de la compañía organizadora, Julio Gallo, ha destacado que el festival está consiguiendo acercar el teatro de títeres a espectadores de todas las edades, incluidos muchos adultos que hacía años que no asistían a una representación y familias que descubren este arte junto a hijos y nietos por primera vez. Esa capacidad para reunir a varias generaciones en torno a un espectáculo en directo es precisamente uno de los rasgos que mejor definen la esencia de Titirimar, según Gallo. La función de este martes recupera un montaje que ya pasó por Salobreña el pasado verano y que vuelve al programa tras la buena acogida obtenida. El espectáculo transporta al público a un universo inspirado en los cuentos de Hans Christian Andersen, mediante una cuidada puesta en escena en la que un carruaje tirado por un caballo, figuras autómatas y una esmerada escenografía sirven de hilo conductor para historias tan conocidas como El soldadito de plomo, El patito feo o El traje nuevo del emperador. Uno de los grandes atractivos del montaje reside en la variedad de técnicas titiriteras que se combinan sobre el escenario. Las marionetas de hilo serán las grandes protagonistas de la velada, una disciplina de notable complejidad técnica que convivirá con títeres de varilla y personajes de gran expresividad inspirados en los populares muñecos de boca articulada. Una mezcla de recursos que para Julio Gallo aporta dinamismo al espectáculo y permite dar vida a cada uno de los relatos desde una perspectiva diferente. Es Julio Gallo.
Vamos con una técnica que es bastante difícil, que es la del hilo. Son marionetas de hilo. Sí, el típico Pinocho, ¿no? Que era con hilos. Y bueno, también va a haber hay un cuento que hacemos, que es el soldadito de plomo, que ese es con plano, con varilla. Y bueno, también tenemos algunos Muppets, los bocones, que se mueve solamente la boca, ¿verdad? Que es lo más importante. Y entonces eso para la imagen funcionaba muy bien. Con bocones también ahí hacemos la historia poquito de Patito Feo. Y la verdad que te digo, de que son varias técnicas y bueno, y una alegría enorme. La hora allí es espectacular, el lugar.
Como es habitual en las producciones de Ángeles de Trapo, el humor y la participación del público ocuparán un lugar central durante la representación, ya que la interacción con los espectadores forma parte de la identidad de la compañía y convierte cada función en una experiencia compartida, especialmente para el público infantil. La propuesta no termina cuando cae el telón. Al finalizar la representación, los asistentes podrán acercarse al espacio escénico para descubrir cómo funcionan los títeres e incluso manejarlos bajo la supervisión de los integrantes de la compañía. Un encuentro que permite conocer el trabajo que se esconde detrás de cada personaje y acercar el oficio titiritero a los más pequeños de una forma cercana y participativa.
Almuñécar vuelve a convertirse desde este fin de semana en uno de los grandes escenarios del jazz con la celebración de la 39ª edición del Festival Internacional Jazz en la Costa, una cita que afronta una nueva edición que se celebra del 21 al 26 de julio. El festival se ha ganado por su calidad, ser uno de los referentes del género en España y cuenta con un respaldo del público que se refleja en el ritmo de venta de las entradas. El concierto inaugural, protagonizado por el legendario Paquito de Rivera Quinteto, abrirá el festival con el cartel de entradas agotadas, una circunstancia que se ha repetido con rapidez desde que salieran a la venta los abonos. De hecho, el pase conjunto para todos los conciertos se vendió en apenas una hora, mientras que otras actuaciones, como la del pianista cubano Roberto Fonseca, también han colgado el completo antes del inicio del certamen. La organización prevé que el resto de las propuestas alcancen igualmente el lleno en los próximos días. El director del festival, Jesús Villalba, ha destacado que el certamen llega a su 39ª edición, convertido en un proyecto cultural consolidado, fruto del crecimiento sostenido durante casi 4 décadas y del respaldo constante del público, así como del apoyo institucional del Ayuntamiento de Almuñécar y la Diputación de Granada. Lejos de apostar por un crecimiento acelerado, el festival ha construido su prestigio de forma progresiva hasta convertirse en un evento de carácter casi artesanal, con una identidad propia que ha traspasado fronteras. Esa trayectoria, situado allá en la costa entre las grandes citas españolas dedicadas a este género musical, y le ha otorgado un importante reconocimiento tanto dentro como fuera del país. Es Jesús Villalba.
Festival que ha crecido poco a poco, no es un festival de estos que se ha creado a golpe de talonario, es un festival pequeño, pero la verdad es que es muy bonito, un festival tipo boutique, y nosotros encantados, porque a lo largo de estos años el festival también ha tenido una difusión extraordinaria, no solo aquí en España, sino fuera, ¿no? Entonces, ahora mismo ayer mismamente estaba escuchando Radio Nacional de España en un programa cultural y hablaban de los dos grandes festivales, uno en el norte, el Festival de Villa de San Sebastián, que es un festival grandísimo y muy bueno, y el Festival de la Costa en Almuñeca, en la Costa Tropical, claro.
El encargado de inaugurar esta edición será Paquito de Rivera, una de las grandes figuras internacionales del jazz y la música clásica, ganador de 18 premios Grammy y viejo conocido del festival, donde ya actuó hace años. Antes de subir al escenario, recibirá la medalla de oro del festival en el Palacete de la Najarra, un reconocimiento a una trayectoria artística de referencia internacional, según ha apuntado Villalba. El programa de este año propone un recorrido por diferentes estilos del jazz, desde los ritmos latinos de Paquito de Rivera hasta el jazz europeo de la pianista italiana Francesca Tandoi, pasando por el sonido norteamericano de Joe Lovano o la fusión entre jazz y flamenco que protagonizarán el trompetista francés Eric Truffaz y el gaditano Antonio Lizana. 6 conciertos que buscan mostrar la diversidad de un género en constante evolución y abierto al diálogo con otras músicas. Junto a los conciertos principales, el festival mantiene una de sus señas de identidad más apreciadas por el público, que son las actuaciones de trasnoche. El escenario instalado en el parque volverá a dar protagonismo a las formaciones granadinas, una apuesta con la que la organización quiere reconocer el crecimiento de la escena jazzística de la provincia y ofrecer un escaparate a jóvenes músicos que mantienen vivo el relevo generacional. Nuevamente, Jesús Villalba.
Que también queremos apostar por los grupos granadinos, y este año, junto al escenario principal, en el escenario pequeño del parque, pues hay grupos de la provincia también, para una especie de reconocimiento al trabajo y a la labor que se está haciendo de jazz en la provincia, que es importante porque cada vez hay más grupos de jazz, y muy jóvenes, por supuesto.
Más allá de su dimensión cultural, Jazz en la Costa representa también un importante motor económico para Almuñécar. Según los datos que maneja la organización, entre el 60 y el 70% de los asistentes proceden de fuera de la provincia, lo que convierte al festival en un atractivo turístico con una notable repercusión para hoteles, restaurantes y el comercio local en plena temporada estival. Con la mirada puesta ya en 2027, cuando el festival celebrará su 40 aniversario, la organización trabaja en una programación especial que podría incorporar actividades paralelas como exposiciones y nuevas propuestas culturales, sin perder la esencia que ha convertido a Jazz en la Costa en una cita imprescindible para los amantes del género, según ha anticipado su director, Jesús Villalba.
Radio Salobreña, Redacción Costa.
Y no dejamos este género musical porque Playa Granada en Motril será escenario los próximos 28 y 29 de julio de una nueva edición del Festival en Clave de Sol, una propuesta musical organizada por el Ayuntamiento de Motril con la colaboración de la Diputación de Granada, que ofrecerá 2 conciertos gratuitos al aire libre en la zona del campo de golf Los Moriscos. Ambas actuaciones comenzarán a las 10:30 de la noche y tendrán entrada libre. La programación arrancará el martes 28 de julio con El Oso y sus Sabandijas, una formación de blues reconocida por su estilo inspirado en el género tradicional y sus directos enérgicos. El festival seguirá el miércoles 29 de julio con la actuación de Potato Head Jazz Band, una de las principales referencias nacionales del hot jazz. La banda ofrecerá un repertorio centrado en el jazz tradicional de Nueva Orleans, con un espectáculo basado en la improvisación y el ritmo característicos de este estilo.
Redacción Costa, Radio Salobreña.
La carroza del Teatro Real llevará la ópera a la playa de Poniente de Motril con un concierto gratuito.
La playa de Poniente de Motril acogerá el próximo 23 de julio a las 10 de la noche una actuación gratuita de la carroza del Teatro Real, un escenario itinerante que acercará al público algunas de las arias y dúos más conocidos de la ópera y la zarzuela. La iniciativa, organizada por la Asociación Amigos del Teatro Real y la Fundación Caja Rural Granada, cuenta con la colaboración del Ayuntamiento Motrileño y forma parte de la quinta gira nacional de este proyecto cultural. El concierto se celebrará en la zona de aparcamiento situada frente al camping de Playa de Poniente y estará protagonizado por jóvenes intérpretes vinculados al Teatro Real. El programa ofrecerá un recorrido por algunas de las obras más representativas del repertorio lírico, con composiciones de Puccini, Saint-Saëns, Bellini, Gounod y Mozart en la primera parte, mientras que la segunda incluirá páginas de Bizet, Offenbach, Penella y concluirá con el célebre brindis de la Traviata de Giuseppe Verdi. Sobre el escenario actuarán la soprano Patricia Rijut, la mezzosoprano Yasmín Forastiero y también el tenor Pablo Martín Gil y el barítono Alonso Gavarrús, acompañados al piano por Álvaro Martín, quien abrirá la velada con la suite española de Isaac Albéniz. Durante la presentación esta mañana, Miguel Ángel Muñoz, concejal de Cultura en Motril, ha destacado la importancia que tiene que la ciudad forme parte del recorrido de un proyecto cultural de ámbito nacional como la carroza del Teatro Real. El edil ha calificado de privilegio la llegada a Motril de este escenario itinerante y ha subrayado que el público disfrutará de una noche de gran nivel artístico. Miguel Ángel Muñoz.
El Teatro Real tiene un programa que se llama Crescendo, que es apostar sobre jóvenes talentos. Los jóvenes que estudian ópera, ¿cómo evolucionan, aparte de aprender la técnica y todo, saliendo a cantar a la calle? Y lo han entendido así y están usando un formato basado en la barraca de Lorca, y que van a hacer un gran éxito de la ópera, desde Puccini, Tosca, Van Bohème, Carmen de Bizet, en la canción del Toreador, La Habanera, El Brindis de la Traviata, una noche espectacular. Encima, a partir de las 10 de la noche, al fresquito, y nada, se van a poner 500 sillas, creo, más luego pues, la gente, es un espectáculo que se suele también ver mucha gente de pie, o se lleva sus propias sillas de la playa. En fin, tener aquí a la carroza del Teatro Real con estas voces, con estos músicos emergentes, es un lujo y un privilegio para nosotros.
El proyecto de la carroza del Teatro Real nació en 2020 como un proyecto de difusión cultural inspirado en el espíritu itinerante de la barraca de García Lorca, construida a partir de un camión tráiler transformado en un escenario móvil de 16 metros de longitud y 5,80 de altura, permite la celebración de conciertos, recitales y otras actividades escénicas en espacios públicos. Reconocida por el Premio Europeo Art Explora, Academia de Bellas Artes, en 2022, la iniciativa ha recorrido ya más de 80.000 kilómetros por toda España con el objetivo de acercar la lírica a públicos de todas las edades.
Ya entramos en agenda cultural para repasar lo que tenemos en estos próximos días en Salobreña y resto de la costa. Les hemos hablado ya del Festival de Títeres Titirimar, que nos trae mañana El Carruaje de los Sueños de Andersen. Será una obra que se podrá ver de manera libre y gratuita al final del Paseo Marítimo de Salobreña, mañana a las 9:30 de la noche. Tenemos además este jueves Trío Céfira, que estará actuando en el marco de Música en los Rincones, con obras para flauta travesera. Esto será en la calle Arrabal Villa a las 10 de la noche. También tenemos el Festival de Habaneras, que llega este próximo viernes. Ese día será la inauguración, ya el sábado y el domingo, las distintas actuaciones en el anfiteatro. Además tenemos actividad en La Caleta este fin de semana. El viernes llega La Caleta Rock Fest a la Plaza del Lavadero con actuaciones como la de Inés y los Desesperados o Ouye. Estarán actuando de manera gratuita en la Plaza del Lavadero desde las 9:30 de la noche. Y en este mismo escenario, ya el sábado, tiene lugar una fiesta ibicenca bajo el título Noche de Deseos con la actuación de varios DJs desde las 11 de la noche. Actividades también que tienen lugar en Motril, por ejemplo, dentro del ciclo Alégrate el Verano. Esta noche a las 10 en la playa de Poniente hay cine con la proyección de la película Cómo entrenar a tu dragón. También tenemos otras actividades dentro de este mismo programa, como el concierto de Kikito Bueno, este miércoles a las 10 de la noche en la playa de Poniente, en la zona del Templete. Más actividades, Policán es otro título que se podrá ver en el marco del cine de verano, de Alégrate el Verano, en el Parque de los Pueblos de América este jueves a las 10 de la noche. Tenemos también las distintas actividades que dentro de este programa se desarrollan por las mañanas en las playas Granada y de Poniente, con yoga o aquagym, entre otras. Si nos vamos hasta Almuñécar, también tenemos actividades varias, aunque la semana sin dudas está protagonizada por este festival del cual les acabamos de hablar, Jazz en la Costa, que desde mañana entonces y durante 6 noches consecutivas nos traerá artistas como Paquito de Rivera, Paramount Quartet, Chico Freeman y Francesca Tandoi Trio, o Eric Trufaz y Antonio Lizana. También China Moses y Roberto Fonseca serán los que protagonicen el cartel. Además tenemos ya el fin de semana Poemas de Luna, el día 26 en el Peñón del Santo a las 10 de la noche. Son las propuestas culturales que tenemos aquí en la costa tropical por estos días. Momento ya de conocer el pronóstico del tiempo. Para mañana martes en la provincia se esperan cielos con intervalos nubosos de nubes medias y altas. Nubosidad de evolución diurna en las sierras, sin descartar tormentas ocasionales que podrían ser localmente fuertes. Polvo en suspensión, con temperaturas en ligero ascenso sin cambios y vientos flojos variables. Aquí en la costa la máxima alcanzará, al igual que hoy, los 33 grados. La mínima subirá hasta los 24. Hasta aquí esta segunda edición de Redacción Costa. Nos reencontramos ya con las noticias mañana martes a partir de las 9 en primera hora. Hasta entonces y gracias por la atención.
Radio Salobreña. Redacción Costa. Segunda edición. Dirige Sergio Sebastiani.